Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Qué deseas que haga por ti? Por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 10, los versículos 46 al 52. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Este milagro de sanidad que Marcos introduce aquí nos ilustra, por un lado, la condición miserable de la raza humana que hizo necesaria la venida de un Salvador, pero nos muestra también en una forma impactante la buena disposición del Salvador de venir a salvarnos de nuestras miserias. Vamos a dividir este relato en 5 partes. La primera podemos titularla Una gran necesidad y una petición confiada. Versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. El Señor Jesucristo se dirige con sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén, pero tiene que pasar primero por Jericó. Y como la fiesta de la Pascua estaba cerca y la popularidad de Jesús se encontraba en su apogeo, Marcos nos dice que iban seguidos por una gran multitud. De hecho, recuerden que fue en ese mismo viaje que Jesús se encontró con otro personaje. ¿Recuerdan quién era? Zaqueo. Fue precisamente en este punto de la historia donde Cristo se encontró con Zaqueo. Y dice en Lucas capítulo 19 versículo 3 que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Así que el Señor se dirige hacia Jerusalén rodeado por sus discípulos y cientos de personas. Pero saliendo de la ciudad se encuentran con un hombre ciego sentado junto al camino mendigando. Esta historia es narrada por Mateo, por Marcos y por Lucas, pero Marcos es el único que incluye el detalle de que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. Y hermanos, ¿por qué Marcos incluye su nombre aquí? Bueno, algunos sugieren la posibilidad de que Bartimeo haya llegado a ser un miembro reconocido de la iglesia en Jerusalén en sus primeros años, y que es por eso que Marcos lo señala por nombre. Nosotros no sabemos si eso es así. Lo que sí podemos decir con certeza acerca de Bartimeo es que era ciego y que era un mendigo. Ser ciego es un gran inconveniente en cualquier época, pero en los días del Señor esto era una gran calamidad, porque muchos veían la ceguera, muchos veían esta condición como una señal de la maldición de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo se encontró con un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9? Y dice en el versículo 2 que los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Ustedes ven la lógica de los discípulos aquí? Si la ceguera es la consecuencia del pecado y este hombre nació ciego, entonces ¿quién tuvo la culpa de su ceguera? Por supuesto, hermanos, esta forma de pensar es el resultado de una teología inadecuada, como el Señor hace ver a sus discípulos en ese mismo pasaje. Pero esa era la forma de pensar que muchos tenían en ese tiempo. De manera que Bartimeo no solo había tenido que vivir hasta este momento una vida muy limitada debido a su ceguera, sino también una vida muy solitaria. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la que muchos lo veían como un hombre abandonado por Dios, hasta ese día que Jesús pasó por Jericó. La multitud viene saliendo de la ciudad. Bartimeo puede escuchar el bullicio de la gente y dice en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 18 que Bartimeo pregunta qué era todo aquello y alguien le dice: es que está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue que Bartimeo recibió información acerca de Jesús, pero mis hermanos, es evidente que este ciego vio lo que mucha gente no había podido ver hasta ese momento. Versículo 47. Y cuando yo que era Jesús el Nazareno, y no pierdan de vista que esa era una expresión despectiva en los días del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés le dijo a Bartolomé: he conocido a Jesús el Cristo, a Jesús de Nazaret? ¿No será este el Mesías? ¿Qué le dijo Bartolomé? ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un lugar de muy mala reputación. Y estas personas le dicen: bueno, por ahí viene pasando el famoso Jesús el Nazareno. Y dice que cuando yo que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David. Y es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo a David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, de que uno de sus descendientes se iba a sentar en su trono para siempre. Todos los judíos en los días de Jesús sabían que ese hijo de David no era otro que el Mesías. De hecho, es interesante notar que en el texto griego el título aparece antes que el nombre. O sea, lo que el texto dice literalmente es que Bartimeo comenzó a gritar y a decir: hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. El énfasis está en el título, no en el nombre. Hijo de David. Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías, que él era el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar una y otra vez, una y otra vez. Esa es la idea del texto. Incesantemente él estaba gritando: ten misericordia de mí. Y cuando la multitud trató de callarlo, dice Marcos que él continuó gritando con más intensidad. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Cuando la gente comenzó a decirle: cállate la boca, este hombre comenzó a gritar mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. En ese sentido, él actuó como Jacob en Génesis capítulo 32, que se aferró al ángel de Jehová y le dijo: yo no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Ahora, noten un detalle importante en esta petición de Bartimeo. Él no está demandando ser sanado como alguien que está padeciendo injustamente de una condición que no merece. Hay muchas personas que cuando están en medio de la aflicción dicen: ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, si tú alguna vez has pensado así, déjame decirte que tú has hecho lo suficiente como para estar en el infierno ahora mismo. Bartimeo no fue delante del Señor a reclamar sanidad. Lo reclamo. Él no fue demandando sanidad, no, él está apelando a la gracia y la misericordia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida que solo él podía darle. Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías prometido, tú eres ese Rey lleno de gracia y de bondad prometido por los profetas, tú eres el gran libertador de Israel. Por favor, Señor, te lo ruego, ten misericordia de mí. Yo no sé si Bartimeo habría escuchado alguna vez la promesa de Isaías capítulo 35 versículo 5, pero allí dice que cuando el Mesías llegara, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero sea por la razón que sea, Bartimeo estaba convencido de que Jesús podía compadecerse de él y que tenía poder suficiente para devolverle la visión. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, que yo he titulado Un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Versículo 49. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Mis hermanos, este versículo es increíblemente consolador. Mientras la multitud mira a Bartimeo como una molestia, Jesús lo mira con ojos de compasión. Y en medio del bullicio del gentío, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Hermanos, recuerden, estamos hablando de cientos, probablemente miles de personas muy excitadas dirigiéndose a Jerusalén, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Y yo imagino el bullicio. Había una bulla increíble y en medio de la bulla el Señor escuchó la voz de Bartimeo y decidió detener su marcha hacia Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento no había nadie más importante para Jesús que el ciego Bartimeo. Mi hermano, cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de Dios en oración, Él no está demasiado ocupado lidiando con cosas tan importantes en el gobierno de su universo y en el gobierno de la historia humana que Él no pueda prestarte atención. Nunca, nunca Él está tan ocupado que Él no pueda prestarte atención. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 17, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Tú escuchaste bien, mi hermano? ¿Cuál es el tipo de persona a la que Dios decide prestarle atención y mostrarle su favor? Los quebrantados de corazón, los abatidos de espíritu. Bartimeo no era una persona prominente de la ciudad de Jericó, pero era una persona necesitada. Y lo poco que conocía de Jesús fue suficiente para poner toda su confianza en Él. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi hermano? Que no necesitamos un protocolo muy complicado para acercarnos al Señor en oración. Bartimeo simplemente clamó con un profundo sentido de necesidad y el Señor lo escuchó, así de simple. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El grito de Bartimeo fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Una de las cosas que se añaden a las aflicciones que nosotros padecemos en este mundo caído es que en medio de ellas nos sentimos solos. Sentimos que nadie nos entiende, sentimos que somos una molestia, que nadie nos quiere escuchar. Nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos aislados del resto del mundo. Nadie nos escucha. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Puede estar pasando un millón de cosas importantes en todo el planeta y en todo el universo. Pero cuando un hijo de Dios clama por ayuda, ese clamor traspasa los cielos y los cielos de los cielos y llega directamente delante de su trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Hebreos 4:16. Bartimeo no dejó de gritar por más que mandaran a callarlo hasta que Jesús pidió que lo llamaran y que lo trajeran delante de él. Vean una vez más, versículo 49, dice: Jesús se detuvo y dijo: llamadle, llamadle. En otras palabras, no le pidan que se calle, tráiganmelo a mí. No sean tan insensibles, no sean tan crueles, no sean tan inmisericordes. Tráiganmelo a mí. Y tal parece que la actitud bondadosa del Señor impactó a algunos que estaban allí, porque de repente comenzaron a animar a Bartimeo. Anímate, levántate que te llama. Y eso nos lleva a la tercera escena de este relato que yo he titulado una respuesta inmediata a un llamado que nadie debería pasar por alto. Versículo 50. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ahora, hermanos, yo creo que no debemos perder de vista lo que esta capa significaba para Bartimeo. Bartimeo no tenía muchas cosas en la vida. De hecho, probablemente esa capa era la que él usaba para dormir todas las noches. Y era probablemente sobre esa capa que las personas echaban sus limosnas durante el día cuando pasaban junto al camino. Pero cuando Bartimeo se enteró de que Jesús lo llamaba, todo lo demás dejó de ser relevante. Cuando una persona está consciente de la profunda necesidad que tiene y sabe que hay alguien que tiene el poder y la disposición de resolver su problema, esa persona no comienza a poner condiciones. Explícame primero qué es lo que significa seguirte a ti, para entonces yo poder tomar una decisión más sopesada. No, Bartimeo no tenía absolutamente nada que considerar. El llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había pasado en su vida. Cualquier otra cosa que hubiera podido haber en esa capa ya no valía nada. Eso era completamente secundario para Bartimeo. El llamado de Jesús opacó todo lo demás. Mira, mi amigo, no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena que tú pierdas a Jesús. Si hay algo que yo evito por convicción, es espiritualizar con un texto bíblico. Pero déjame decirte algo. Yo no sé cuál es la capa que tú estás atesorando con tanto empeño que te está impidiendo levantarte de un salto para ir a Jesús. Pero sea lo que sea, créeme, no vale la pena, aunque sea de armiño. No vale la pena. Cuando tengas que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta por tus pecados, todas las capas que tú hayas podido acumular a lo largo de tu vida y que fueron un impedimento para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe, no estarán allí para consolarte cuando escuches el veredicto de condenación. Bartimeo arrojó su capa y se levantó de un salto para responder al llamado de Jesús. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia que hemos titulado una fe que pide lo imposible a un Salvador que puede hacer lo imposible. Versículo 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué pregunta? Alguien pudiera pensar que esa pregunta está de más. ¿Acaso no era más que evidente la necesidad de Bartimeo? ¿Por qué la pregunta? Pero yo creo que esta pregunta de Jesús demandaba de Bartimeo una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo revele a través de su petición hasta qué punto él está dispuesto a confiar en él. ¿Qué deseas que yo haga por ti? Y en una forma increíblemente sencilla, Bartimeo le dice: Raboní, que es un término que equivale a decir maestro, señor. Es un término de mucho respeto. Raboní, lo que yo deseo es que tú me devuelvas la vista. Que tú me devuelvas la vista. Impresionante. Hermanos, este hombre estaba ciego. Este hombre no había visto físicamente ningún milagro de Jesús. Pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado acerca de Jesús, que se atrevió a pedirle que le devolviera la visión simplemente por lo que él había oído acerca del Señor. Bartimeo de verdad creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo imposible. Él lo creyó con la fe de un niño. Lo que te pido, Señor, es que me devuelvas la vista. Yo quiero que tú sanes mis ojos. Yo quiero que tú hagas un milagro para sacarme de la oscuridad en la que vivo. Eso es lo que yo quiero de ti. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Por su bondad, por su misericordia, por su poder omnipotente, que le dio mucho más de lo que él le pidió. Vean el versículo 52. Dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado o salvado. Se puede traducir de cualquiera de las dos maneras. Vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esa palabra parece como descortés, ¿verdad? Vete. Pero lo que Jesús le está diciendo a Bartimeo es que nunca más tendría que depender de otro. Vete, eres libre. No vas a tener que seguir allí postrado. Vete, tu confianza en mí te ha salvado. Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. En ese instante, Jesús había despejado de una vez por todas sus tinieblas físicas y sus tinieblas espirituales. Dice que al instante recobró la vista y seguía a Jesús. En el pasaje de Lucas dice: al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Las dos cosas que caracterizan a un verdadero discípulo: seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. En un segundo Bartimeo fue sano y salvo. Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. En otras palabras, Bartimeo no se dedicó a llamar la atención sobre sí mismo a partir de ese momento, haciendo de su historia una plataforma para la exaltación de su ego. Bartimeo estaba consciente de que él no era el protagonista de esta historia. El protagonista de esta historia no es Bartimeo. No es su fe ni es su persistencia lo que se resalta en este pasaje. Es la misericordia, la bondad, la gracia y el poder de Jesús. Jesús estuvo dispuesto a asumir esta distracción momentánea en su camino hacia Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre. Y no simplemente para abrirle los ojos, sino para transformar su corazón. Su corazón lleno de pecado, en un corazón lleno de gratitud, en un corazón lleno de devoción hacia Dios. Ese fue el gran milagro que Jesús hizo en la vida de Bartimeo. Y ahora yo te pregunto, a la luz de lo que hemos visto, mi hermano, si Jesús te preguntara hoy: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la petición más urgente que tú tienes para Cristo en el día de hoy? Si tú eres creyente, déjame hacerte una sugerencia. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor en esta mañana y le pidieras que tenga misericordia de ti, sanándote de una enfermedad. Eso es legítimo. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor en esta mañana rogándole que tenga misericordia de ti, salvando a tus familiares, salvando a tus amigos. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mis hijos. Ten misericordia de ellos. Ábreles los ojos, ábreles el corazón, enternécelos para ti. Eso es perfectamente legítimo. Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa. Señor, recompón mi matrimonio que está a punto de destruirse. No hay ningún problema en que tú le pidas al Señor cualquiera de esas cosas. Pero yo quiero mostrarte hoy un camino más excelente. ¿Qué tal si tú le pidieras a Jesús con urgencia, con necesidad, que te ayude a ser más como Él? ¿Qué tal si tú le pides al Señor en oración: Señor, lo que yo más necesito es ser como tú? que no viniste para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. El Señor estuvo dispuesto a detenerse en su camino para socorrer a ese hombre. Mi hermano, ¿qué tan dispuesto estamos nosotros a detenernos de nuestra agenda, a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de seguridad, para poder socorrer al débil? Y de verdad, mi hermano, no es necesario que hagas algo demasiado ambicioso. No, eso no es necesario. Con que tú te detengas a ayudar a uno es suficiente. Cristo detuvo la caravana en esa mañana simplemente para ayudar a una persona en necesidad. A una persona a la que tú le prediques el evangelio. A una persona a la que tú consueles en medio de su aflicción. A una persona de la iglesia a la que tú decidas dedicarte a discipularlo y llevarlo a la madurez en Cristo. A una sola persona es suficiente. ¿Qué tal, hermano, si tú le pides al Señor en esta mañana: ayúdame a tener el corazón servicial que tú tienes? Ayúdame, Señor, a ser como tú. Líbrame, oh Señor, de querer ser servido. Líbrame de perseguir prestigio. Ayúdame, Señor, a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome siervo y esclavo de todos. Ayúdame a ser como tú. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo también tengo una sugerencia para ti. ¿Qué tal si tú le pides al Señor que tenga misericordia de ti, revelándote tu necesidad de Él? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te ayude a discernir que tú tienes exactamente el mismo problema que Bartimeo? Tú estás ciego a la realidad espiritual. Estás ciego y eres un mendigo. Dice en Isaías capítulo 64 que todas nuestras justicias, todo lo que nosotros creemos que podemos presentar delante de Dios y que nos va a ganar mérito delante de Él, es un trapo de inmundicia delante de su presencia. ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te abra los ojos? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que cambie tu corazón? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te ayude a verlo a Él como la perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo? Mi amigo, algún día todos nosotros vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios para dar cuenta por nuestras vidas y todos tus pecados, los grandes, los pequeños, los públicos, los ocultos. Todos tus pecados serán como un libro abierto delante de Él. Ese día, mi amigo, nadie tendrá escapatoria, a menos que se hayan parado por la fe en la obra redentora de Cristo. Pídele al Señor que transforme tu incredulidad en un corazón creyente. Pídele que te abra los ojos de tu entendimiento. Pídele que te libere de la esclavitud de tu ego. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. ¿Qué deseas que haga por ti?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.